usted?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, arquitecto? Bien, bien, acá en la lucha.
Bueno,
hoy con una noticia realmente lamentable.
Sí, estábamos hablando de ese tema y estaba hablando con el doctor Juan Ramón Buenojara, que ya me arrojó un poco más de luz sobre este asunto, porque a veces desconfío de los titulares de prensa también. Pero, ¿qué más se puede decir de esta situación, que no es más que ponerle una mancha más al tigre por apelar a un estereotipo bastante conocido?
Bueno, a mí me gustaría, ¿verdad?, agregar una cuestión que pasa a veces en el fragor del debate meramente jurídico o de inamovilidad versus, digamos, doble confirmación, ¿verdad?, que es lo que establece la Constitución Nacional básicamente. Una cuestión que invocan los ministros de corte y algunos adeptos a esta teoría, y que a mí me parece una falacia. Ellos dicen que ellos necesitan el atributo de la inamovilidad porque eso les da independencia, cuando eso en realidad no es así. Nosotros tenemos hoy 8 ministros de corte de los 9 que son inamovibles. Varios de ellos, empezando por Fretes, ya llevan más de una década de ser inamovibles porque ellos mismos se declararon por sí y por ante sí. Ahí el primer, digamos, punto que debe ser cuestionado, porque acá no existe altruismo, acá no existe alguna, alguna argumentación en favor de la seguridad jurídica. Ellos hicieron esto por egoísmo, ellos hicieron esto violando su palabra, violando la Constitución, y si es que realmente era un aporte jurídico, jamás, pero de los jamases y de los nuncases, como se dice, debería afectarle a ellos mismos. Debería ser para la próxima generación de ministros y no para ellos.
Doctora, yo entiendo el argumento que usted expone, que suele ser un argumento que pide que los jueces, alguna vez escuché a alguien que dice, ¿cómo un juez no va a ser sujeto de soborno si gana poco y tiene bla, bla, bla? Yo creo que los jueces hoy tienen una asignación mensual importante, tienen una serie de prerrogativas y privilegios, tienen una serie de seguridades que les permite hacer o desarrollar su labor lo más prescindentemente posible de las presiones. Ahora, la cuestión es que parece ser que la gente quiere utilizar sus cargos públicos como una caja de ahorro para toda la vida, como una jubilación prepaga, no sé, algo que les permita desarrollar una vida completamente ajena a los avatares que tenemos todos de poner el pan sobre la mesa, como se dice, todos los días.
Yo suscribo eso, es una realidad lamentable el hecho de que se estén atribuyendo determinadas situaciones para decir que ellos están sometidos a los vaivenes políticos. Y quiero concentrarme, creo que en la corte, porque a mí me parece que lo que hoy estamos viviendo con ministros que no dan sentencias que impacten socialmente, nosotros no tenemos seguridad jurídica. Hoy las sentencias se compran como en un restaurante, y eso lo digo con tristeza y con responsabilidad. Hoy tenemos una corte súper morosa, una corte súper corrupta, en donde la inamovilidad lo único que hace es confirmar esos atributos. Y hoy que nos salve Dios, ¿verdad? Porque realmente acá no existe ninguna. Los políticos todos los días, a pesar de que 8 de sus miembros son inamovibles, todos los días están en los pasillos y suben así a cara descubierta, porque hoy el bandidaje y el pillaje es a cara descubierta por el ascensor del ministro de corte a traficar influencia, porque no existe otro motivo por el cual un diputado, un senador, y vamos a ir pasando un poco revista y micrófono a todos, y van a decir que ellos tienen que ser nomás los inamovibles, que esto es una falta ética en todo caso.
Ahora,
como si fuera que lo ético y lo moral es una cuestión secundaria.
Sí. Ayer yo la vi en un informativo o en un reporte de televisión, y el énfasis que usted daba a la cuestión es lo que yo quiero destacar ahora, que tiene que haber una lucha frontal, colectiva, sostenida contra la corrupción en todas sus formas. Porque lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia, si bien es más grave dado la alta majestad del cargo, es una situación que se generaliza a lo largo de una serie de estamentos donde fungen de autoridades nuestras personas que no tienen ningún reparo en violar todos los preceptos de la decencia, de la Constitución, de las leyes, de la convivencia, y fundamentalmente allegarse privilegios y prebendas que son incompatibles con su función. Yo creo que hoy, y sobre todo usted que está en la primera línea de fuego, hoy tendríamos que hacer que todos los gremios, hay por ejemplo hoy una noticia de un médico que hizo una cosa vergonzosa, yo creo que los gremios tienen que empezar a desmarcarse de aquellas personas que echan un baldón a la convivencia ciudadana.
Efectivamente, esa es la gran consigna, esa es la gran cruzada y esa también es la propuesta. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo intentando con este operativo TESAPEA decirle a la gente, bueno, basta de tolerar, basta de agachar la cabeza, basta de decir así nomás luego tiene que ser. Uh-huh. Y un poco dentro de un gremio que es el de abogados, sumamente difícil y complicado, yo no sé si nuestra profesión nos lleva a ser demasiado individualistas y ocuparnos solamente de nuestro caso. Uh-huh. El estudio sociológico sigue porque realmente a veces es lamentable la manera en la cual no apostamos las fichas a la felicidad colectiva. Solamente es como que estamos enfrascados en lo que es nuestro mundo, nuestro caso, nuestra familia.
Sin embargo, doctora, sin embargo, esa cuestión, la mayoría de ustedes, yo sé que usted es también docente de universidades, la mayoría de los abogados que, digamos, tienen algún destaque, alguna figuración pública, son docentes de sus facultades u universidades. Y ahí es donde yo creo importante incluso revalorizar el carácter de universidad. Una persona recibe una formación para ejercer una profesión con determinados conocimientos, pero también tiene una formación general que le permite convivir con lo que sabe de manera respetuosa con el resto de la comunidad. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido, no solamente en el gremio de abogados, sino que en los demás gremios que hoy manejan tecnologías muy avanzadas, pero que en el trato diario, en el batecopio, ahí es donde estamos fallando.
Sí, totalmente. Nosotros, yo creo que el título de docente me queda grande. Yo a veces les digo, al empezar el año, que ustedes lo dijeron, chicos, que ustedes tenían profesores y docentes, le engañaron, ¿verdad? Nosotros somos meros transmisores de experiencia. Jamás una persona a tiempo residual podría dar todo de sí para decir que está enseñando algo, ¿verdad? Pero con esas limitaciones y esas salvedades, efectivamente, acá necesitamos instruir a los chicos, tratar de contagiar a los chicos la necesidad de que ellos puedan forjar y soñar ese país que necesitamos desesperadamente. Porque no puede ser que nosotros estemos avalando o tolerando hechos tan deleznables como hoy nos presenta una clase política que no tiene compromiso de servicio social. Ministros de corte que a pesar que el artículo 252 de la Constitución dice que ellos tienen que gozar de notoria honorabilidad, tranquilamente mienten y ellos no ven como algo que no es honorable el hecho de mentir.
Así
y
mismo.
A mí me parece que esas son las cuestiones que hay que empezar a trabajar.
Y sí, yo creo que hay que revalorizar todos los vocablos, libertad, democracia, participación, respeto, todo ese tipo de cosas que perdieron su verdadero significado de manos de gente que manipulan tanto a personas como vocablos y sobre todo dinero. Doctora Katia González, es siempre un placer hablar con usted, pero yo no quiero estar cerca porque a veces me pueden llegar a alcanzar los tortazos que manda por todos lados. No obstante, le reiteramos la invitación de compartir con nosotros en cabina. Siempre es más fácil hablar. Acá tenemos una mesa ancha que nos va a separar lo suficiente. Tenemos la posibilidad de debatir este tema, fundamentalmente el tema de la corrupción y la necesidad de difundir decencia y legalidad a nuestros conciudadanos, y estamos acá aprestados para recibirla en cualquier momento.
Así mismo, hasta cualquier momento, arquitecto, y nosotros estamos en esta línea, queremos realmente por lo menos que existan algunas voces disonantes que digan que hay esperanza de que un país en donde se construya una felicidad colectiva, que a mí me parece un concepto filosófico que hay que desarrollar tanto y que haga que nosotros podamos en una sinergia interesante formar en primer lugar conciencia crítica y en segundo lugar intentar incidir y que no les sea tan fácil a las personas hoy que prescinden de la ética y de la moral en el ejercicio de la función pública andar a sus anchas como si fuera que todo es normal.
Así es, doctora. Muchas gracias por su tiempo y hasta cualquier momento. Está hecha la invitación. usted la ha aceptado, de manera que no mienta como los de la Corte Suprema.
No, yo voy a estar ahí con un matecito.
Ah, bueno. Gracias, doctora.
Un abrazo.
Adiós. Katia González.